Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el programa número 8 de OdaivaNet y es producido en la Ciudad de México el 21 de septiembre de 2006. Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Abriendo el correo electrónico de esta semana, nos escribe nuestro amigo Andrés Gutiérrez. Nos hace una serie de sugerencias y comentarios, ya tomé nota. El programa anterior me emocioné con algunos efectos porque estoy estrenando nuevo programa de edición y además de que estoy atareado con el proyecto de armar la nueva computadora con doble núcleo, todo esto me ha llevado luego a desatender algunos leves detalles, así como el nombre de los archivos que va a cambiar a partir del programa anterior. Estoy tratando de buscar la forma en la que aprovechar al máximo la pantalla de los reproductores de MP3 en donde puedan ustedes ver el nombre del programa sin meter realmente strings o cadenas de texto tan largas. Por ello es de que estamos haciendo algunos ajustes, es normal. Apenas estamos, pues no tenemos ni 10 programas, así que confío en que tengan un poquito de paciencia y tolerancia con su servidor. En otra carta, Daniel Sierra nos hace dos preguntas en su correo electrónico. La primera, quisiera saber cuál es la manera adecuada de limpiar un protoboard, ya que a veces después de desmontar un circuito se queda un poco de cable en algunos orificios. Y la segunda pregunta, ¿me podrías informar de alguna solución para que los que tenemos a veces necesidad de un osciloscopio en casa, ya que estos instrumentos es elevado? Bueno, primer pregunta, los protoboards hay los muy económicos que son a base de plástico y los de precio más elevadito que están hechos a partir de un material de una especie de baquelita. Cualquiera que sea los protoboards, hay una etiqueta en la parte posterior, es un papel adherible que podrías desprender y esto dejará expuesto todos los canales metálicos que están insertados en cada una de las ranuras. Con un desarmador con puntita fina o con un palillo puedes sacar cada uno de ellos y retirar los objetos que se hayan quedado adentro. Para armarlo vas a necesitar conseguirte algunas etiquetas adhesivas para volver a colocar y volver a pegar todo en su lugar. Te recomiendo que si el protoboard lo pudieras atornillar, ya que trae unos agujeros en las orillas para este fin, atornillarlo sobre un acrílico y sirve que de paso le pones unos bornes, uno de color negro, otro de color rojo para las alimentaciones y de esta forma ya no necesitarías ponerle un papel adhesible, ya que al descansar todo el protoboard sobre una placa de acrílico o de madera, esto te permitirá que todo se mantenga en su lugar, así que es fácil hacerles mantenimiento. El único problema es de que si ya hiciste un corto y ya fundiste ya sea una de las laminillas internas o la misma superficie que luego se derrite, pues ahí no hay otra cosa más que comprar uno nuevo. Respecto a tu segunda pregunta, los osciloscopios son muy caros, definitivamente son equipos que los tienes que aprovechar al máximo cuando estás aprendiendo, que si te encuentras en una escuela, aprovecha a los que estén en el laboratorio a conocerlos porque pues sí es una inversión muy importante. El otro lugar donde los puedes aprovechar es cuando trabajas para alguna empresa que usa este tipo de dispositivos, que es parte de su herramienta para el servicio o el mantenimiento, porque comprarte tú un osciloscopio tiene que tener un objetivo tal como que te vas a dedicar a dar un soporte, un servicio, y sabes que ese equipo lo vas a utilizar con bastante frecuencia. Es la única forma de justificar una inversión de ese tamaño. Si nada más va a ser para complementar la curiosidad casual de armar algún proyecto. Es una inversión muy costosa. Los osciloscopios andan siempre por encima de los 5 mil o 10 mil pesos. Hay otra opción que pudiera ser válida si tienes una computadora PC con puerto USB, o sea, prácticamente todas las de hoy. Hay pequeños dispositivos que se conectan al puerto USB y que son osciloscopios de estado sólido, en el cual pues se conecta la punta de prueba y lo que hacen es una conversión análogo a digital. El único problema es de que el tiempo de respuesta a veces pudiera ser no tan rápido como en un osciloscopio dedicado, pero he visto dispositivos de menos de $100, o sea, algo así como 1,200 pesos, que se venden en Estados Unidos. En la página aquí del programa voy a dejar algunas ligas que apuntan a este tipo de equipos externos que se conectan al puerto USB y que hacen la función de osciloscopios. Existe un proyecto muy interesante que se ha estado llevando a cabo. Y para esto primero quiero explicarles los elementos que lo integran. Cuando nosotros vamos a hacer la compra de artículos de consumo, equipo electrónico, etc., pues estamos dependiendo del precio que nos impone el vendedor final en el que se encuentra parte de su ganancia. Un vendedor tiene un par de situaciones deseables. La primera es pues vender poco a poco su inventario con una ganancia considerable agregado al precio que pagamos los consumidores. Pero otra situación también deseable es poder vender su inventario de la forma más rápida posible, ya que tener productos en la bodega también le implica un costo. Es una inversión de dinero que se encuentra ahí detenida y entre más lento salga un producto, tendrá que recurrir a la mecánica del venderlo, hacer ventas de saldo o devolver el inventario, etc. Pero otro mecanismo en el que los compradores podemos beneficiarnos es a través de las compras en grupo. Hacer una compra, una especie de mayoreo, de tal manera de que al comprar el bien o los productos, en lugar de comprar uno, que es lo que habitualmente haría cada individuo, llegar 20 o 50 personas interesadas en comprar exactamente el mismo producto. De esta forma, es posible negociar con la tienda un mejor precio acerca del producto. Bueno, pues esto es lo que se está realizando. Esto ya se ha vuelto muy común en Estados Unidos. Los ingredientes para la realización de este tipo de compras masivas se le conoce como flash mob, o así como la turba o el grupo de personas que van en tumulto a hacer una compra masiva. El otro ingrediente necesario para realizar este tipo de proyectos está en organizar o estructurar, coordinar al grupo de compra. Y para esto, apoyados en la fuerza del internet, en redes sociales, etcétera, utilizar programas de internet que permitan llevar un control y un seguimiento de los interesados en un producto. Entonces, llegado el momento, si alguien se dice, queremos comprar una cámara web, es de tal marca, de tal modelo, su precio en el mercado es de tal precio, digamos 500 pesos, una muy buena cámara, y queremos comprarla en grupo para que la tienda nos reduzca el precio. Esa reducción de precio estará en función de cuántas personas deseen comprar el mismo artículo. Si nada más se juntan 5 personas, pues el descuento será muy raquítico, pero si se juntan 200 personas, ya puede haber descuentos más importantes. Pues en México se está organizando el flash mob, en este caso para el tema de la compra de artículos de la marca Apple. La dirección en internet es www.flashmobmexico.tk. En esta dirección tú puedes ir, registrarte, bueno, ver primero, claro, o proponer qué producto es el que te gustaría adquirir. Ahorita todo esto está muy en términos de estructura manual, no está muy automatizado el sitio. Se apoyan todavía mucho en que les tengas que mandar un mail diciendo, yo quiero comprar esto. Y ellos te anotan en una lista y tú tienes que definir qué artículo quieres, cuál es tu nombre de usuario y cuál es tu forma de pago, ya sea en efectivo o con tarjeta. Este también son variables que le meten más ruido porque luego muchas tiendas, cuando pagas con tarjeta, a quien no le ha pasado de que te dicen, es que le tenemos que cobrar un 5% más. Entonces esto nos mueve totalmente o nos complica o nos mete piedritas en el camino en la organización de una compra masiva. Que, abro paréntesis, las tiendas deberían de absorber ese porcentaje. La banca ha insistido en que no está bien que una tienda cobre un porcentaje adicional por ventas con tarjeta. Pero este es un círculo vicioso porque el banco cobra una comisión a la tienda por la venta. Entonces, ¿quién va a absorber? Entonces, la tienda no quiere cargar con ese costo, se lo pasa al consumidor. Y pues aunque dicen que esto no se debe de hacer, esto se hace. Así que, pues ahí tenemos, cierro paréntesis, con el tema de las tarjetas y las tiendas. Otro problema que también complica es de que de pronto hay muchos productos de un género, en este caso Flashmob está tratando de que sean productos Apple, pero Apple tiene muchos productos, entonces para que esto funcione se debe de juntar un grupo de personas para un producto específico. No sé si ya lo hayan arreglado, pero bueno, no veo consistente. Hay personas que quieren un iPod Nano, otros quieren una MacBook de 13 pulgadas, otros quieren baterías para el iPod mini, alguien más quiere un cable mini. Entonces, no son artículos del mismo tipo. Si todo mundo fuera a comprar un iPod de 30 gigas, y ahorita veo que pues cada quien quiere una cosa diferente, creo que hay tres usuarios que quieren la MacBook de 13 pulgadas. Yo ya me anoté con dos cosas. Yo todavía, para facilitarle, le comenté al encargado del sitio que yo quiero ya sea una Mac Mini o una iMac de 24 pulgadas. Esto para hacerle todavía más fácil la situación de que, bueno, si no se juntaron suficientes para la Mini, bueno, pues sí hay para la iMac de 24. Es este mes de septiembre, es a finales de este mes. Estoy en este momento revisando la página web. Ya tienen en vista a dos posibles tiendas y pues hay que estar pendientes. Les invito a que visiten y se interesen en productos de Apple para que se empiece a dar la cultura de la compra. Al principio, sin mucha reflexión y haciendo un comentario totalmente ignorante, yo diría que esto no va a funcionar. Porque de pronto los que tienen poder de compra son muy pocos y no todos quieren comprar algo al mismo tiempo que otras personas. Entonces ahí es donde radica el esfuerzo. Lo notable de comprar electrónica, pues tienes que organizar el grupo para que digan en tal día vamos a ir a comprar ese artículo. Así que todos tienen que estar ahí. Sí, o sea, ellos no se hacen cargo de administrarte nada. No, tú tienes que ir a la tienda que se indica. Va a llegar así el tumulto de las personas, 20, 50, ojalá fueran más, y todas quieren comprar ese producto y quieren un descuento de ese producto en cuestión. Así que, si ustedes están interesados, es muy, muy buen proyecto que se inicie en México este tipo de cultura de, pues bueno, para beneficiar la economía personal. Yo tengo esperanzas de que así se dé, que sí funcione. Visiten la página, regístrense. Ahorita tienen un área de votación, aunque tecnológicamente no está muy evolucionado el site, pero lo que importa es la intención y que nosotros también aportemos un poquito de esfuerzo en la organización de este tipo de proyectos. La primera fecha en la que se va a realizar la compra es el día 30 de septiembre, así que ya quedan pocos días. Piénsenle bien, visiten el sitio y pues ojalá podamos levantar este tipo de compras en grupo, estas compras masivas. Este mes, en el número 192 de Saber Electrónica, trae interesantes temas referidos a los PLC para construir y programar aplicaciones industriales. Otro de sus temas es la creación de un control para teclado de matriz con un chip del tipo PIC, enviar datos a través del puerto serie de una PC. Hablan acerca de amplificadores de high-end. También se comenta el Bluetooth, la amenaza azul, muy interesante artículo. El módem de datos, una revisión a la historia de estos dispositivos que permiten conectar entre sí computadoras a largas distancias. Y otro interesantísimo artículo que es la clonación o el desbloqueo, una guía práctica y la explicación. En términos simples, el desbloqueo es cuando tú quieres comprarte un celular, un teléfono celular que no venden en este país y que vas, por ejemplo, a Estados Unidos y te gusta un modelo que todavía no llega aquí, lo compras allá, te lo traes a México y no funciona. Entonces, hay que desbloquearlo. El desbloqueo no es otra cosa más que el hacer que el teléfono permita o quiera aceptar chips de la tecnología GSM de otras empresas diferentes para la que fue programado. En términos generales, el fabricante de cualquier marca de celular de tecnología GSM le agrega esta función a petición de las compañías de celulares para tener exclusividad en las marcas o en los teléfonos. Cuando hay una competencia y hay operadores vecinos, pues o un elemento que dicta el éxito de una compañía celular es también tener una gran cantidad de modelos, los modelos más antojables que el público desea, antes de que lo tenga la competencia, y por lo tanto le piden al fabricante que el teléfono solo venga bloqueado para trabajar con la tecnología o con su propia empresa. Bueno, pues tú compraste un teléfono en Estados Unidos, te lo trajiste, no funciona, le cambiaste el chip GSM y le pusiste uno de aquí, no trabaja. Bueno, pues lo tienes que llevar con alguien a que te haga el desbloqueo para que entonces ahora sí pueda funcionar. Eso es en términos a grandes rasgos, pero el reportaje habla y hace una comparación acerca de la clonación. Desbloquear un teléfono no es clonar, de hecho eso de la clonación ya quedó en el pasado, pero les invito a leer el artículo. Y pues la gran cantidad de circuitos de montajes, en este momento estoy hojeando la revista, respecto a pues los equipos que se pueden construir, reparación de fuentes de alimentación de computadoras, las fuentes de switcheo y una gran cantidad de circuitos que puede armar uno mismo. Destaca el probador de cables de red que utiliza un par de circuitos para hacer pruebas y salen a un precio muy económico. Otro es un divisor de frecuencia para la vía amplificación de audio con diagramas y listas de componentes, y un interesante reportaje de el director, el ingeniero Horacio de Vallejo, con el tema Educarse no es delito. Muy interesante este mes la revista Saber Electrónica, no se la pierdan, ya debe de estar en los locales de venta de revistas, los locales cerrados. Ahora les invito a que nos pongamos las pilas en un tema importante. En un programa anterior de Odaibanet ya habíamos platicado un poco acerca de las pilas y el problema que representa desechar las pilas y cómo no tenemos una infraestructura para el reciclamiento de pilas. Ya tenemos una infraestructura por parte de ECOSE para el reciclamiento de los plásticos o las botellas PET, pero no ha surgido nadie que se haga cargo del reciclamiento de las pilas. Las pilas y las baterías están compuestas de metales pesados y de químicos que son muy nocivos para el medio ambiente. Cuando los mandamos al bote de la basura, pues van a terminar a los conjuntos, a los grandes amontonamientos de basura y rellenos sanitarios, derramando su contenido, filtrándose en la tierra y contaminando los mantos acuíferos. Así que es importante tomar un poquito de conciencia, ya que cada día usamos más y más electrónica portátil, la cual utiliza muchas de las baterías desechables, por lo que hay una gran cantidad de reflexiones que te invito a tomar. Primero, es importante obligar a las compañías fabricantes de pilas a que ellas mismas inicien programas de reciclamiento de baterías. Ya te compré tu batería, ya la usé, te la devuelvo, por favor hazte cargo de desbaratarla y de, si es posible, reciclar los componentes o de neutralizarlos de tal manera que tú dispongas de estos contenidos tóxicos. También hay que obligar a los gobiernos locales que pues inicien procesos de recopilación de incentivos fiscales para empresas que se dediquen a la disposición de estos materiales altamente tóxicos. En muchos países lo que hacen es crear rellenos sanitarios especiales para desechos altamente tóxicos, como en el caso de las baterías. Pero con nosotros como consumidores también podemos hacer algo más. Si tenemos equipos que utilizan baterías, nuestra principal acción que podemos tomar para no ser tan nocivos con el medio ambiente es procurar utilizar pilas recargables y no las pilas desechables normales como las de níquel, perdón, las baterías alcalinas y unas que ya han desaparecido, que eran muy económicas, pero que no dan la suficiente carga para los equipos electrónicos, después fueron sustituidos por las alcalinas. Pero la invitación es que utilicen ustedes baterías recargables. Hay un tipo de batería recargable que ya está saliendo del mercado, ya está desapareciendo. Son las baterías de níquel cadmio. Tienen características muy peculiares en cuanto a sus características de carga y descarga. Por eso ya han salido del mercado, dejaron de ser las favoritas. Ahorita están las otro tipo de baterías que son las NiMH. Estas baterías tienen una mejor respuesta de carga, tienen una mayor vida útil, se les pueden recargar muchísimas más veces y vienen calificadas en su capacidad por corriente, hay de 1200 mAh, hay de 800 mAh y esto determina el precio. La cantidad de miliamperes hora estará en función del equipo que queremos energizar. Un control remoto para la televisión o para nuestros equipos de sonido requerirá una batería de baja capacidad. Mientras que una cámara que tiene un flash o algún equipo que utiliza motores requerirá baterías de mayor capacidad de almacenamiento. La ventaja de las baterías recargables es de que, pues al poderlas usar mínimo unas 100 veces, pues serán esas 100 veces que estamos dejando de utilizar pilas desechables. Y con esto estaremos siendo más amigables con el entorno y con el medio ambiente. Desafortunadamente, cuando desechamos algo en la basura, estamos pasando el problema a alguien más y este se lo pasa a alguien más y uno ya se olvida y se desentiende. Así que es importante, yo les invito a que consideren seriamente el uso de baterías recargables. Pero otro detalle que también pasa es de que luego a la gente le da flojera el utilizar correctamente una pila recargable. Cuando ustedes han comprado equipos electrónicos como teléfonos celulares o agendas personales que traen la batería recargable prácticamente interconstruida, aunque es reemplazable, pero son baterías muy compactas, son muy integradas con el equipo. En los manuales de usuario de todos estos equipos siempre enfatizan que hay que la primera vez conectar el equipo y dejarlo cargando unas 18 horas o unas 24 horas hasta que alcance su carga total. Esto tiene una razón de ser. El problema es de que compramos ese juguete nuevo tan antojable y ya se nos queman las manos por poder usarlo y presumirlo y llevarlo de aquí para allá, que no dejamos que cargue totalmente. Esto daña de manera muy importante a la batería y esto va a dictar cuál va a ser su vida útil en el futuro. Lo recomendable es de que las 10 primeras recargas sean de ciclo completo. ¿Qué significa esto tan extraño? Significa que la primera vez lo conecto hasta que pasen las 24 horas sugeridas por el fabricante, ponerme a usar el equipo y usarlo hasta que el equipo se apague, que la batería pierda su carga de tal manera que el equipo pues deja de funcionar. Entonces es cuando la volvemos a conectar para que se recargue un ciclo completo de 12 horas o más, 18 horas, y volverlo a usar hasta que se vuelva a descargar. 10 veces, hacerlo las 10 primeras veces, ejercitará muy bien a nuestras baterías para que posteriormente ya puedas agarrar tu equipo y ves que la batería, el indicador de carga de la batería que trae, pues los celulares y los reproductores de MP3, etcétera, traen un indicador del estado de la carga de la batería. Mucha gente lo vuelve a conectar tan pronto ve que ya bajó tantito. No hay que hacer eso, hay que dejar que baje. Sé que es incómodo en un momento dado o es un tanto desesperante decir, es que mi celular ya casi se le va a acabar y a lo mejor tengo que hacer esa llamada importante o estoy esperando algo o necesito los datos de la agenda a la mano. Es un compromiso que tenemos que hacer entre la vida útil de esa batería y nuestra comodidad. Así que si quieres que la batería te dure mucho y no estar haciendo un gasto, hacer una meter dinero o perder dinero de forma innecesaria, solamente adquiere la disciplina de cargar a fondo tus baterías, dejar que se descarguen hasta donde el equipo ya no pueda funcionar, o bueno, ya cuando ves que le queda una rayita al indicador de la batería, pues bueno, métela a recargar y esto hará que las baterías se encuentren más jóvenes. No estoy hablando del efecto memoria. El efecto memoria quedó en las baterías de níquel cadmio. Esas, cuando tú recargabas a potenciales muy bajos, si la batería era, por decir algo, de 12 voltios, y tú la estabas recargando cuando caía a 10, memorizaba y se quedaba siempre en 10. Ya no agarraba los 12 volts o los agarraba durante muy poco tiempo y rápidamente regresaba a 10 voltios. Ese era el efecto memoria de las baterías de níquel cadmio. Hoy las de NiMH son muy buenas, no tienen ese efecto memoria, pero sí hay que darles este ejercicio para que nos duren todavía mucho más. Alguien me preguntaba si las baterías alcalinas, las desechables, se pueden recargar. Y han visto que en el mercado hay cargadores que prometen poder hacer esto. Ok, a ver, aquí hay una situación que tenemos que aclarar muy importante. Primero, si tienes un cargador para baterías recargables, como las de tipo NiMH, no uses este cargador para intentar recargar baterías alcalinas. No lo hagas. Simplemente la cantidad de corriente que se les inyecta pueden hacer que se rompan estas pilas internamente y vas a acabar con un chorreadero en tu cargador y te puede causar daño al químico que tiene adentro. No. Hay cargadores especializados. Si logran cargarlas, si les logran devolver un poco de su potencial, la realidad yo creo que el gasto de estos cargadores especiales para baterías alcalinas difícilmente logran recuperarse en el tiempo su costo con el beneficio de recargarlo. La batería alcalina está diseñada para realizar su proceso químico y agotarse. Puedes rejuvenecer un poco, pero no tanto como una batería recargable. Una batería alcalina no es una batería recargable y aunque se le puede rejuvenecer un poco, realmente la cantidad de rejuvenecimiento que se le saca no compensa las molestias de estarla continuamente recargando y que no se pueden recargar muchas veces. A lo más podrás recargarla un par de veces y ya, el químico se habrá agotado. Y el costo de estos cargadores realmente no justifican el costo ni las molestias para recargar baterías alcalinas. Nuevamente les insisto, compren baterías de NiMH y su cargador correspondiente y con esto tendrán una mejor comodidad con sus equipos portátiles electrónicos. Así pues, vamos a recapitular rápidamente lo que sí debemos hacer con las baterías. Número 1, cargar, descargar completamente la batería hasta 10 ciclos antes de que puedan lograr su capacidad total cuando son baterías nuevas. Cuando son en los equipos, procurar que la batería se descargue hasta donde el equipo deja de funcionar o un poquito antes, nueva, desquitarla y dejar que se cargue en su totalidad. Otra recomendación, descargar y luego nuevamente cargar la batería cada 2 a 3 semanas por el resto de su vida útil. En muchas ocasiones dices, pues el teléfono lo cargo y mi batería está al 80% de su capacidad y lo meto al cargador. Ok, pero acuérdate que al menos cada 3 semanas descárgala totalmente y vuélvela a recargar. Hay que tener esas baterías haciendo ejercicio. Cuando no vas a utilizar la batería por mucho tiempo, remuévela y almacénala en un lugar que sea fresco, seco y limpio. Después de haberlas tenido guardadas, hay que recargarlas como si se trataran de baterías nuevas. Nunca pongan en cortocircuito una batería porque esto puede ocasionar daños muy severos a la propia batería. No hay que tirarlas, ni abusar de ellas, ni golpearlas porque esto puede hacer que se chorreen y el contenido en muchas ocasiones es corrosivo. No hay que exponer las baterías a la humedad ni a la lluvia. Hay que mantener las baterías lejos de fuentes de calor extremo. No hay que quemarlas, ya que esto puede resultar en una explosión y alguien puede resultar herido. Si tienes baterías de níquel-cadmio, utiliza un cargador de níquel-cadmio. Si tienes baterías de NIMH, hay que usar un cargador de NIMH. No hay que revolver pilas y cargadores porque esto también es riesgoso o simplemente es tirar tu dinero a la basura. Y no me olvido de las baterías de iones de litio, esas que han estado explotando en muchas laptops por varios lugares del mundo y que ahora están siendo vueltas a llamarse. Estas baterías tienen solamente la ventaja con respecto a las demás baterías recargables de que ocupan menor espacio y tienen una capacidad similar de energía. Estas baterías llegan a ocupar hasta un 30% menos de volumen, ofreciendo la misma capacidad de carga, bueno, de proporcionar energía, voltajes, amperes, que una batería de similares capacidades, pero tendría que ser de mayor tamaño en otro material. ¿Qué tienen en común Electra, Microsoft, Infonavit, Intel y Homex? Bueno, que pues esta semana se han reunido para firmar unas alianzas estratégicas para la creación de casas digitales. Este concepto que está cobrando mucha fuerza alrededor del mundo y que no es otra cosa más que o poder ofrecer a la totalidad de la población viviendas que tengan plataformas tecnológicas para evitar o abatir la brecha tecnológica y que toda la población esté integrada y desarrolle y sea feliz y todo mundo viva en armonía. Bueno, pues parte de esto es el financiamiento para que las personas puedan tener acceso a una casa que ya cuente con internet y que posiblemente también contenga equipos que le permitan estar conectados a fuentes de información. Así que este grupo de empresas se está dando a la tarea de cerrar la brecha tecnológica y acercarlo más a todos. Este es un señor llamado Edward Sanders que tenía en su bolsillo $3,900 millones y se le ocurrió, pues voy a comprar esta pequeña empresa para adjuntarla a la gran empresa a la que pertenezco. Y va y que compra la compañía Symbial Technologies y ahora Motorola se ha puesto como la empresa más importante, la que más lectores de códigos de barra fabrica en el mundo gracias a esta adquisición. Motorola, que para muchos es más reconocida como por sus equipos de radiocomunicación y teléfonos celulares, pues ahora es la más importante fabricante de lectoras de códigos de barras. Seguimos con la pesadilla de las baterías de marca Sony. Esta vez le toca a Toshiba, que lanzó un llamado para recuperar 340 mil computadoras laptop, las de la serie Dynabook Satellite, porque pues estas dicen que no van a explotar ni se van a quemar. Simplemente declaran que el problema en estas baterías es de que no tienen la suficiente capacidad para almacenar energía, así que duran muy poco la carga. Están pidiendo a los propietarios que compraron estas laptops que las devuelvan para cambiarles la batería por una que sí retenga la carga. Para aquellos interesados en los sistemas de videovigilancia, pues en Linux existen proyectos muy interesantes y uno que ha llamado mi atención esta semana se llama SoundMinder. En la página www.soundminder.com es un sistema basado en Linux para poder conectar múltiples cámaras de video en una aplicación de videoseguridad. Incluye características muy interesantes como el soporte desde el web, desde el internet, para un control semiautomático de cámaras con sistemas pan tilt zoom, o sea, las que pueden cabecear hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, y con su lente para hacer aproximación de imagen. Se le puede utilizar para seguridad en la casa, o en comercios, o en oficinas. Se le puede integrar a un sistema de automatización X10. Los sistemas X10 son los que te permiten encender luces, prender y apagar el aire acondicionado, o cualquier clase de equipo eléctrico, integrarlo y poder controlar. También alternativas más económicas de sistemas de videograbación, esos que hemos visto en la tele cuando ha habido asaltos a las tiendas de conveniencia y luego esos videos llegan a la televisión, eso fue un sistema de videograbación. También pues incluye un conjunto muy completo de aplicaciones para poder monitorear y organizar eventos históricos que ya han sucedido frente a las cámaras. También detección de movimiento. Es gratis, cuesta $0, solamente lo bajas, lo instalas y pues leer mucho acerca de qué se necesita para levantarlo. Aquí estoy viendo una pantalla con 9 recuadros de correspondientes a 9 cámaras de video. Permite llevar un histórico de qué movimientos se han dado frente a la cámara para no estar revisando un video aburrido donde solamente se ve un espacio vacío sin movimiento. Permite rápidamente detectar las secuencias en donde hubo movimientos no comunes. En fin, se llama SoundMinder, es en Linux y es para videovigilancia con múltiples cámaras. Este fue otro programa más, el octavo de nuestra serie de OdaivaNet. Gracias por haber descargado el archivo. Te agradezco que estés al pendiente de las noticias que tengo para ti. Nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.